Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a Australia en Español, tu programa de SBS Audio, transmitido en cadena nacional para todo el territorio australiano. En este día, lunes 26 de enero de 2026, desde el centro de Melbourne, en las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos y Noelia Blasco con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en Australia en Español, en el Día de Australia o Día de la Invasión, depende de cómo se considere este día festivo en todo el país, hablaremos de los australianos premiados por sus contribuciones y acciones en beneficio de la nación y la sociedad en general. Y en esta oportunidad hablaremos con el médico de familia y de personas mayores, Roberto Celada, quien ha sido reconocido con la Medalla de la Orden por sus importantes méritos durante su vida aquí en Australia. También hablaremos del nuevo proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de Gaza en Palestina, pues Trump ha invitado a diferentes líderes mundiales a unirse a una iniciativa llamada Junta de Paz. También te traemos los últimos pormenores del Abierto de Australia de tenis y también toda la información del Tour Down Under de ciclismo que se corrió este fin de semana en Australia del Sur. Además, tendremos buena música australiana, muchas cosas interesantes el día de hoy. Así que quédate con nosotros en Australia en Español, pero vamos ahora al boletín de noticias del lunes 26 de enero de 2026 con Noelia Blasco.
Debate acalorado en las calles sobre la fecha y el fondo del Día de Australia con manifestaciones por todo el país. Tormenta de nieve sin precedentes sumerge a 20 estados en Estados Unidos en una situación de emergencia con 7 muertes registradas. Y diversos equipos de bomberos ayudan a contener 6 incendios forestales fuera de control en Victoria. Estos son los titulares de este lunes 26 de enero. A lo largo del día de hoy se están celebrando manifestaciones en todo el país con miles de personas reunidas en las principales capitales australianas para apoyar y para condenar la fecha del Día de Australia. La policía y líderes políticos han pedido calma por las protestas en el día de la invasión en las principales capitales. Solo en Sydney se han desplegado 1.500 agentes que velarán por la seguridad de los manifestantes. La policía ha avisado que tomará medidas drásticas ante posibles disturbios. Paul Silva, un hombre de Tunguri, es uno de los organizadores de una manifestación por el Día de la Invasión en Sydney. Afirma que el 26 de enero no debería ser el Día de Australia, sino que cree que debería cancelarse por completo. Unir al país y avanzar como uno solo, enfrentarse al gobierno y a la corrupción gubernamental. Sinceramente, creo que la abolición de este día es la pieza que falta en el rompecabezas y es el camino a seguir para los indígenas y los australianos de a pie, decía. Los manifestantes también se reúnen en distintos lugares de Australia para celebrar manifestaciones contra la inmigración, mientras la policía advierte de que se han desplegado numerosos agentes para impedir conductas antisociales, amenazantes o intimidatorias. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reafirmó su compromiso de seguir adelante con las reformas legislativas que afectan a las protestas, alegando que son demasiado numerosas y están provocando división. Por otro lado, el cantautor Muti Muti Kucha Edwards afirma que hoy es un día de luto para él y otros australianos de las Primeras Naciones. Miembro de las generaciones robadas, Edwards afirma que la experiencia de ser separado a la fuerza de su familia cuando solo tenía 18 meses le dejó una huella imborrable. Se encuentra reunido en el festival Share the Spirit, dedicado a la música, el arte y la cultura de las Primeras Naciones en Melbourne. En declaraciones a NITV Radio afirmó que que ha decidido reconocer el pasado y mirar hacia el futuro.
14th of January each year is my mother's birthday, and I sit.
El 14 de enero de cada año es el cumpleaños de mi madre. Me siento a reflexionar y me pregunto cómo habría sido el mundo si hubiera crecido con ella. Celebramos nuestra supervivencia. ¿Deseas que llegue un día mejor en el que los australianos no indígenas se den cuenta de que celebramos nuestra llegada a este país a expensas de los habitantes originales? Decía. Y por su parte, el primer ministro, Anthony Albanese, ha compartido un mensaje de esperanza, trabajo duro y unidad nacional con los nuevos ciudadanos que han prestado juramento hoy en Canberra. El primer ministro afirma que el núcleo de compromiso australiano es la humanidad compartida y el respeto mutuo. Cerca de 19.000 personas de más de 150 países se convierten hoy en ciudadanos australianos en una de las 325 ceremonias de ciudadanía que se celebran en todo el país.
Where we are gathered today is not far from Albert Hall.
El lugar donde nos reunimos hoy no está lejos del Albert Hall, escenario de la primera ceremonia de ciudadanía australiana que tuvo lugar el 3 de febrero de 1949, en la que 7 personas, una en representación de cada estado, así como 7 naciones diferentes, se convirtieron en ciudadanos australianos, reconocía. Y los líderes de las comunidades migrantes se encuentran entre las personas que han sido reconocidas por sus contribuciones a la nación. Un total de 680 personas fueron reconocidas por sus servicios al país en la División General de la Orden de Australia. La campeona olímpica Katie Freeman fue una de las 10 personalidades destacadas que recibieron la máxima distinción. Por su parte, John Noor ha sido reconocido por sus servicios a la Iglesia Ortodoxa Copta y a la comunidad egipcia. Según declaró SBS Arabic, tras vivir en Australia durante los últimos 45 años, valora mucho este honor.
I had lots of fears. When you live in a new country, you can't just take it for granted, but you really.
Tenía mucho miedo. Cuando vives en un país nuevo, no puedes dar nada por sentado, sino que tienes que construir relaciones, entablar amistades, hacer nuevas amistades, descubrir dónde están las oportunidades. Tuve muchos retos por delante cuando llegué. Estaba solo, no tenía una situación económica fantástica, pero me construí desde cero mi vida. Todo vale la pena cuando trabajas duro. Lo bueno de Australia es que si trabajas duro, obtienes tu recompensa, decía. Y por otro lado, el profesor Henry Borety ha sido nombrado australiano mayor del año 2026 en reconocimiento a su labor en el campo de la investigación sobre la demencia. El profesor se inspiró para desarrollar métodos de prevención y mejorar los resultados de los pacientes con demencia después de que a su propio padre le diagnosticaran la enfermedad a los 52 años. Este psiquiatra de renombre mundial cofundó el Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable y fue pionero en una investigación innovadora para retrasar la enfermedad. A sus 78 años declaró al Canal 9 que es necesario educar más sobre los factores de riesgo de esta enfermedad.
The risk of dementia doubles every 5 years after the age of 65.
El riesgo de demencia se duplica cada 5 años a partir de los 65. Por lo tanto, podría afectar al 20-25% de las personas mayores de 80 años, al 30% de las personas mayores de 90 y a la mitad de los mayores de 100. Pero la mitad de las personas mayores de 100 no padecen demencia, por lo que podemos hacer algo al respecto todavía, decía. Y por otro lado, Canadá y Nueva Zelanda están enviando equipos de bomberos para ayudar a contener 6 incendios forestales que actualmente se encuentran fuera de control en el estado de Victoria antes de que llegue el calor extremo de mañana. La Autoridad de Incendios Rurales del estado emitirá hoy recomendaciones a las comunidades afectadas. Se pide a los residentes de Otways que están evacuando sus hogares y comunidades que estén atentos a las alertas de emergencia. Melbourne y Geelong han estado estos días cubiertos con humo, con una temperatura que ofrece un respiro, eso sí, de 25 grados en el día de hoy. Se prevé que mañana se alcance más de 40 en Melbourne y otras partes de Victoria, lo que, según ha declarado el jefe de la CFA, Jason Hefferman, al Canal 9, es motivo de gran preocupación.
We've still got 6 major fires burning across Victoria, but all focus at the moment.
Todavía tenemos 6 incendios importantes activos en Victoria, pero toda la atención se centra ahora mismo en el incendio del río Carlisle. Con las temperaturas y las condiciones que se prevén para mañana, me preocupa mucho dónde acabará este incendio. Y según se informa, un presunto triple asesino ha tenido lugar en Mount Hope, Nueva Gales del Sur, durante el fin de semana, mientras la policía busca al sospechoso por quinto día consecutivo. El avistamiento se produjo a 70 kilómetros del lugar donde Julian Ingram presuntamente mató a tres personas, incluida su pareja embarazada, el jueves en Lake Cargilligo. El joven de 37 años estaba en libertad bajo fianza por delitos de violencia doméstica. El subcomandante de la policía de Nueva Gales del Sur, Andrew Holland, declaró al Canal 9 que es posible que alguien le esté ayudando. Pedimos a los habitantes de la zona de Mount Hope que extremen las precauciones. Hay un hombre armado suelto en la zona. Lo que pedimos es que estén atentos a cualquier cosa inusual. Ya hemos facilitado la descripción del agresor y de su vehículo. Se ruega a cualquier persona que tenga información que llame a Crime Stoppers al 1-300-333-000. Y la policía de Victoria está buscando a un niño de 12 años identificado como Danny, que desapareció el domingo mientras nadaba en Venus Bay. Danny fue visto por última vez nadando en la playa Number 4 alrededor de las 11:30 de la mañana antes de que su familia comenzara a buscarlo en la zona con ayuda del público. Los servicios de emergencia fueron notificados poco después de la 1 y pusieron en marcha una búsqueda a gran escala en la que participaron varios organismos. Y una enorme tormenta invernal está afectando a gran parte de Estados Unidos, con alrededor de 213 millones de personas bajo alerta meteorológica. Durante la noche se ha descargado nieve, aguanieve y lluvia helada, lo que ha provocado el cierre de multitud de carreteras. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a los residentes que se mantengan alejados de las carreteras y permanezcan en sus casas. Sin duda, este es el tiempo más frío que hemos visto en este momento, la tormenta invernal más fría que hemos visto en los últimos años y en el estado de Nueva York. Estamos atrapados. Una especie de asedio ártico se ha apoderado de nuestro estado y de muchos otros en el país, y la tormenta de nieve que esperábamos ya está aquí. Es brutal, es gélida y es peligrosa, decía. Y por otro lado, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años ha sido identificado como el hombre que murió tiroteado por agentes federales estadounidenses en Minnesota. Alex Prady murió tiroteado mientras agentes forcejeaban con él, y el incidente fue grabado y compartido en redes sociales. Los senadores del Partido Republicano piden una investigación, mientras que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, apela al presidente. Donald Trump, le pido una vez más, retire las fuerzas de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto una y otra vez la violencia mortal que despliegan los agentes federales. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde: se esperan en la ciudad de Perth 23 grados centígrados y ligeras lluvias, 45 grados y sol en Adelaide. Melbourne llegará a los 30 grados en una tarde nublada. Hobart 24 de máxima, mayormente soleado. Sol también en Canberra con 33 de máxima. Sydney 27 grados centígrados y parcialmente nublado. Brisbane, posibles tormentas, 37 de máxima. Cairns, 31 grados centígrados y ligeras lluvias, al igual que en Darwin, que alcanzarán los 32 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español, el programa de SBS Audio que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. En este día, lunes 26 de enero de 2026, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio análoga y digital. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono, y también puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos, que son realizados con mucho cariño para ti. Hoy en Australia en Español, en este denominado Día de Australia o bien Día de la Invasión, según como sea considerado, hablaremos sobre varios temas, nacionales e internacionales. Por ejemplo, te traemos un informe sobre los planes de Donald Trump de formar una coalición de países que colabore en la reconstrucción de Gaza y también en otros proyectos. También te traeremos todos los pormenores del Abierto de Australia de tenis, que entra ya en su segunda semana, con algunas sorpresas, pero con la mayoría de los favoritos aún en carrera. Y también te traemos toda la información del Tour Down Under de ciclismo con nuestros enviados especiales. Y escucharemos un poco de música australiana. Muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Pero comenzamos hablando de los reconocimientos a miembros de la comunidad que se realizan en esta jornada especial para Australia. Y conversamos con un doctor mexicano que ha hecho grandes contribuciones a la sociedad australiana y cuyos aportes fueron reconocidos en este día. Soy Claudio Vázquez y desde Melbourne te saludo aquí en Australia en Español. Hoy, Día de Australia, se ha reconocido a cientos de australianos con galardones de la Orden de Australia por su servicio notable a la comunidad. La campeona olímpica Cathy Freeman fue una de las 10 personalidades destacadas que recibieron la máxima distinción en la lista de honores del Día Nacional. Entre los galardonados también se encuentran antiguos premiers, líderes indígenas, médicos y músicos. Un total de 680 personas fueron reconocidas por sus servicios al país en la División General de la Orden de Australia. 38 personas fueron nombradas oficiales de la Orden de Australia, 160 fueron nombradas miembros de la Orden y 472 recibieron la Medalla de la Orden. Entre ellos se encuentra el doctor Roberto Celada. De origen mexicano, este profesional del sector de la medicina lleva desarrollando su trabajo desde que obtuviera su certificación en Australia en el año 1989. Durante décadas ha disfrutado especialmente del trato humano que busca también ofrecer a sus pacientes. Con base en Warragul y Druin, en el este de Victoria, trabaja ahora para diferentes residencias de ancianos a la orden de los más mayores. Nuestra compañera Noelia Blasco conversó con el galardonado.
Este galardón es algo muy especial para mí. Yo creo que culmina con el esfuerzo que he hecho por todos estos años, desde 1989 que obtuve mis calificaciones aquí en Australia. Fue un esfuerzo grande, pero ningún premio o galardón lo gana una sola persona. Siempre es un esfuerzo de equipo, ¿ok? Yo no soy la excepción. Obviamente para llegar a este punto tuve el apoyo de muchísima gente a través de los años que ejercí mi carrera de médico general, médico familiar. Y principalmente conté con el apoyo de mi esposa, que fue increíble ayuda, apoyo a través de los años que batallamos al principio estableciéndonos como médicos familiares. Y finalmente fuimos exitosos en proveer a la población de Australia los cuidados médicos de calidad que nos merecemos.
Hábleme de cómo ha cambiado para usted la profesión. Me comentaba que en 1989 conseguía esa titulación. Han pasado muchos años ejerciendo, muchos años tratando personalmente con muchos pacientes, con mucha gente, con diversos problemas, tanto personales como físicos. Para usted, desde su particular visión, ¿cómo ve esta evolución de los años en cuanto a profesión se refiere?
Particularmente en 1989 era muy distinta la profesión de médicos en general, la sociedad era distinta. No había teléfonos móviles, y no teníamos los recursos que tenemos ahora, que contamos ahora, toda la tecnología que se cuenta actualmente. En 1989, cuando yo empecé a trabajar, te voy a contar cómo llegué al pueblo de Druin y Warragul. Cuando me gradué aquí en Australia, empecé a trabajar un año en el hospital de Bofill. Después de este trabajo como médico de hospital, hice a incrementar mi conocimiento en medicina y vine al pueblo de Moby, en el este del estado, en Gippsland, a hacer el curso de obstetricia y ginecología para poder atender los partos de las pacientes. En nuestros viajes hacia Maui, entre Melbourne y Maui, se encuentra el pueblo de Druin y Warrego, los pueblos de Druin y Warrego. Y mi esposo y yo pensamos que eran muy bonitos estos pueblos. Así que conseguí un trabajo en el pueblo de Druin y ahí empecé mi clínica. Yendo a su pregunta de cómo la diferencia de lo que fue la medicina en ese tiempo a la de ahora, cuando empecé a trabajar como médico general, los registros de salud de los pacientes eran a mano. Escribía a mano y tenía uno las tarjetitas y todo era papel y lápiz, papel y pluma, ¿sí? Gradualmente, en la clínica que yo fundé, que se llama Central Clinic, en Warrego, y que llegó a ser la clínica más grande de Gippsland. Cuando vendí la clínica hace 3 años, teníamos más de 25 médicos trabajando allí. Entonces, la diferencia de la computarización de la práctica médica me parece que es los cambios tecnológicos más importantes que sucedieron en medicina. Cuando empecé, para cualquier consulta teniendo que ir por los libros y escribirlo a mano. Actualmente todo el mundo sabe que la información está al alcance del dedo para buscar la información en la internet. Otros avances increíbles en la medicina obviamente fueron el desarrollo de los farmacéuticos, particularmente mi interés era la diabetes. Cuando empecé teníamos solamente la insulina y la metformina para tratar la diabetes. Ahora tenemos una multitud de fármacos con la que podemos controlar muchas enfermedades crónicas, que es fantástico aquí en Australia. Y somos muy afortunados de vivir en Australia, en un sistema muy bien regulado, muy bien suplido con medicamentos que ayudan a nuestros pacientes.
Doctor, me hablaba de esa evolución personal, profesional, durante todos estos años de carrera, de obtener el título a crear una clínica y acabar hasta con 25 médicos, ¿no? En esa clínica, hasta que pues la vendió hace 3 años, como según decía. ¿Alguna vez se imaginó que llegaría donde ha llegado después de todo este tiempo? Porque usted es originario de México y toda su carrera profesional la ha desarrollado en este país. ¿Alguna vez se imaginó siendo tan exitoso después de tantos años y acabando como ha acabado en este momento, perteneciendo o estando en esa lista de honores?
Bueno, todavía no me considero que estoy acabado. Todavía trabajo como médico, pero mi área de experiencia ahorita está enfocada al cuidado de los ancianos y a los cuidados paliativos, a los cuidados del enfermo terminal. La pregunta me imaginé al principio si iba a lograr todo eso. No, definitivamente no. Cuando empecé, mi único objetivo era estudiar mucho, trabajar mucho, dar lo mejor de mí, proveer lo que se esperaba de mí, del cuidado de la más alta calidad para mis pacientes. Eso fue mi último objetivo. Todo lo demás viene como consecuencia de mi esfuerzo, el de trabajo y de la calidad que pudimos proveer para los pacientes. So, la respuesta es no, nunca tuve la premonición de llegar a este punto.
¿Y qué es lo que más le gusta de su profesión y qué es lo menos satisfactorio? No sé, ¿qué es lo que más le apetece o con lo que mejor se siente? ¿El trato con el público? ¿La investigación? Cuénteme, ¿cuáles son sus gustos y lo que menos le satisface?
lo que más me da satisfacción es el contacto humano, ¿ok? Lo que más me enorgullece es la confianza que los pacientes ponen en mí. A través de los años he compartido las alegrías, las penas, los logros de mis pacientes, que muchas formas son parte de mi vida ya. Eso es lo que yo disfruto más, el contacto con la gente, el interactuar con ellos mismos. En lo que no me gusta, lo que no me gustaba en mi carrera era el trabajo excesivo. A veces era la tensión y no poder, para ser más preciso, la falta de tiempo que no le podía dar a mis pacientes que se merecían. Eso es cuando estaba muy ocupado y no le podía yo dar el tiempo a esa persona, eso era lo que me disgustaba. Ahora que ya estoy más tranquilo, que ya no tengo la presión de ver tantos pacientes, puedes pasar todo el tiempo con mis pacientes que ellos necesitan, y eso me da mucho placer. Ya tengo yo 71 años y entonces ya he bajado el ritmo, y entonces ya puedo ver las cosas con más tranquilidad. Y ya disfruto mucho la medicina ahora, aún en estos días.
Seguramente si pregunten a sus pacientes podrán decir lo mismo, ¿no? Quizá el trato humano con el médico de referencia, ese médico de confianza con el que poder hablar, ¿no? Y poder expresarse de forma íntima y cercana es prioridad, ¿no? Para todos, es lo que todos queremos como pacientes, tener un médico cercano con el que poder conversar y tener el tiempo suficiente como para sentirse satisfecho, ¿no? En esa consulta.
Absolutamente, y yo pienso que la medicina es una de las mejores profesiones del mundo. Estamos extremadamente privilegiados que la gente viene con sus problemas, que nos confían decir lo que les pasa a los que sufren, teniendo la completa certeza que vamos a entenderlos, que vamos a ayudarlos en la mejor forma posible, con la confidencia de que no vamos a traicionar sus vidas, ¿sí? Perdón, en el español está un poquito más difícil para mí ahora.
¿A partir de ahora qué? ¿Cuáles son sus objetivos a corto o medio plazo? Me decía que el trato ahora mismo con la gente de más edad, ¿no? Ese trato más cercano es lo que donde quiero estar centrado en este momento. Desconozco si pasa consulta todavía con pacientes, desconozco si se traslada, si acude a domicilios de forma personal o a residencias de ancianos. Cuénteme un poco cuál es su día a día en este momento.
Sí, actualmente trabajo para tres residencias de ancianos aquí en la región. Una en la región de Warrigal, en la ciudad de Warrigal, y en otra en la ciudad de Druin. Son tres residencias. Y yo acudo a atender a los ancianos en sus residencias. Tengo oficinas en estas residencias y los consulto. Ellos no tienen que salir a ningún lado. Yo voy y ellos me ven, ellos me consultan y ahí los manejo. Para el futuro voy a continuar proveyendo estos cuidados a los ancianos, proveyéndose a los cuidados terminales cuando llegue el tiempo de partir, y espero continuar con la misma calidad, con el mismo esfuerzo, voy progresando como siempre por los próximos años hasta que decida retirarme, no sé, yo desde los 75 o los 76 años pueda yo retirarme ya de ser médico y dedicarme completamente a mi pequeño jardín, a los jardines que tengo, los que cuido, y a mis pollos, mis gallinas y mis patos.
Pues, doctor Roberto Celada, ha sido un auténtico placer conversar con usted. Desde SBS en Español le mandamos un abrazo muy fuerte y nuestra máxima enhorabuena una vez más por estar y lograr ese galardón y de permanecer en la lista de honores. Así que muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted.
Esa era nuestra compañera Noelia Blasco conversando con el doctor de origen mexicano Roberto Celada, quien recibió la medalla de la Orden en este Día de Australia. Y nos vamos ahora a una pausa comercial, pero no te vayas, que pronto regresamos con un informe sobre la Junta de Paz promocionada por Donald Trump y también todo un informe deportivo sobre el Abierto de Australia de tenis y también sobre el Tour Down Under de ciclismo. Seguimos en SBS en Español. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado recientemente a líderes de diferentes países del mundo a unirse a una nueva iniciativa diplomática global denominada Junta de Paz. La misión principal de esta Junta de Paz es apoyar y guiar las decisiones concernientes a la administración y reconstrucción de Gaza luego de la guerra entre Israel y Hamas, que ha dejado este territorio en ruinas. Este nuevo e inédito plan ya cuenta con la adhesión de varias naciones de diferentes continentes y también ideologías. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a los países que deseen participar de esta Junta de Paz que paguen 1.500 millones de dólares australianos o 1.000 millones de dólares estadounidenses para asegurarse un puesto permanente en esta iniciativa diplomática y de reconstrucción de la devastada zona de Gaza y también posteriormente para encargarse de otros asuntos globales de importancia. Ya que originalmente este plan fue concebido como una junta para supervisar únicamente la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, esta nueva iniciativa internacional aparentemente estaría comenzando a ampliar su alcance previsto. Entonces la pregunta es, ¿quién estará a cargo de la junta y qué se espera que ésta haga? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclara esas preguntas.
Just yesterday, the United Nations Security Council formally adopted my peace plan and officially endorsed.
Justo ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó formalmente mi plan de paz y respaldó oficialmente la Junta de Paz. Esta es una junta sin igual. Contará con los líderes de los principales países del mundo, decía Donald Trump. Concebida inicialmente como parte del plan de 20 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, esta iniciativa se promocionó como un organismo internacional de transición encargado de supervisar un comité palestino provisional que gobernaría la zona de Gaza. Aprobada por las Naciones Unidas en noviembre pasado, la Junta propuesta recibió un mandato de 2 años para llevar adelante sus acciones en esa zona. Khalid El-Jindi, investigador principal del Instituto Quincy para la Gestión Responsable del Estado, afirma que Trump podría tener planes más ambiciosos.
There is a sense coming mainly from the administration that they would like to broaden the reach of the Board of Peace and to.
Existe la sensación, principalmente desde la administración de Estados Unidos, de que les gustaría ampliar el alcance de la Junta de Paz e incluso hablar de reemplazar el sistema actual de la ONU. Se habla de cobrar a los países 1.000 millones de dólares para unirse a esta junta. Así que está claro que Gaza podría ser el comienzo, pero no el final de la Junta de Paz en lo que respecta a la administración de Trump. Y es posible que, como saben, la función secundaria de reemplazar las instituciones multilaterales existentes sea incluso más prioritaria que su función principal en Gaza para esta administración, ya que Gaza realmente no tiene ningún valor estratégico real para Donald Trump, decía el investigador El-Jindi. Hasta ahora, docenas de países y líderes, incluida Australia, afirman haber recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz. Las invitaciones a participar también fueron enviadas a China, Israel, Rusia, Ucrania y Canadá, entre muchos otros países. Hasta ahora, países invitados a ser miembros fundadores ya han expresado ciertas dudas. Sin embargo, otros países como Argentina, Indonesia, Paraguay, Arabia Saudita, Vietnam, Marruecos, Pakistán, Turquía y otras naciones ya han dado el visto bueno a su participación en la Junta de Paz. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la inclusión de Rusia es motivo de preocupación. Recibimos la invitación y los diplomáticos están trabajando en ella. Creo que la pregunta es, en primer lugar, ¿Rusia es nuestro enemigo? ¿Bielorrusia es su aliado? Siendo sincero, todavía me resulta muy difícil imaginar cómo Rusia y nosotros podemos estar juntos en un consejo determinado, decía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los Estados miembros deben ser invitados a esta Junta de Paz por el presidente de Estados Unidos y estarán representados por su jefe de Estado o de gobierno. Según los estatutos de este nuevo grupo, cada miembro no durará más de 3 años en su cargo a menos que pueda cubrir la cuota de 1.500 millones de dólares australianos o 1.000 millones de dólares estadounidenses durante el primer año. Sin embargo, los encargados de la iniciativa afirman que la membresía en sí no conlleva ninguna obligación de financiación. El viceprimer ministro australiano, Richard Marles, afirmó que Australia está considerando esta invitación. Bueno, estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre esta invitación y la recibimos con gran satisfacción, pero la analizaremos y hablaremos con Estados Unidos sobre sus implicaciones y también sus significados, decía el viceprimer ministro australiano Richard Marles. La Junta estará presidida por Donald Trump, quien solo podrá ser reemplazado en caso de renuncia voluntaria o por incapacidad, según los estatutos, con el objetivo declarado de promover la estabilidad y también restablecer una gobernanza legítima y confiable. Algunos expertos aún se preguntan si este plan es un intento de reemplazar o bien debilitar el sistema de las Naciones Unidas. Donald Trump es un acérrimo crítico de este organismo internacional y ha supervisado la retirada de su país, Estados Unidos, de varios organismos claves de la ONU en el último tiempo. Al preguntársele directamente si la Junta buscaba reemplazar a la ONU, Donald Trump afirmó que, si bien no considera que la ONU sea actualmente eficaz, cree que aún tiene potencial.
Well, Mike, I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential.
Bueno, podría ser, quiero decir. La ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Yo soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial. La ONU debería haber resuelto todas las guerras que yo resolví, pero nunca acudí a ellos. Ni siquiera pensé en hacerlo. Deberían poder resolver esas guerras. Y creo que hay que dejar que la ONU continúe porque el potencial que tiene es enorme, decía Donald Trump. Para aclarar el mandato otorgado a la Junta de Paz, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, afirma que esta ha sido estrictamente autorizada para el trabajo relacionado con Gaza.
The UN has coexisted alongside any number of organizations. There are regional organizations, sub-regional organizations.
La ONU ha coexistido con numerosas organizaciones. Hay organizaciones regionales, organizaciones subregionales, diversas alianzas de defensa en todo el mundo. Con algunas de ellas tenemos acuerdos de relación, con otras no. Tendríamos que ver, en términos de detalles, en qué se convierte la Junta de Paz una vez establecida, para saber qué tipo de relación tendríamos con ella, decía el portavoz adjunto del secretario general de la ONU. Si bien Donald Trump ha invitado a los líderes mundiales a unirse a esta Junta de Paz, existen también varios niveles de burocracia, junto con la creación de múltiples organismos asociados. La Junta de Paz contaría con una Junta Ejecutiva Adjunta, que incluiría al ex primer ministro británico, Tony Blair, al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Por debajo de la Junta Ejecutiva y el Consejo Fundador se encontraría el Comité Nacional para la Administración de Gaza, el único componente del plan que involucraría a palestinos. Al no haber palestinos en la Junta Ejecutiva, el investigador Khalid El-Jindi advierte que existe el peligro de que la Junta deje de lado los intereses de los palestinos.
The board itself, the structure that's been put in place, this two-tiered board of exclusively foreigners.
La junta en sí, la estructura establecida, esta junta de 2 niveles compuesta exclusivamente por extranjeros sin la participación de palestinos. De hecho, el primer nivel está compuesto casi en su totalidad por estadounidenses, además de Tony Blair. Luego está este segundo nivel, que incluye a actores regionales y otros, pero tampoco a palestinos. En realidad, solo el comité técnico, compuesto por tecnócratas palestinos, tiene una identidad y un papel palestino. Pero desconocemos cuál será la relación entre la entidad extranjera más amplia de la Junta de Paz y el comité técnico palestino, decía el investigador El-Jindi. Debido al alto costo de la membresía, los críticos del plan también afirman que muchos países no podrán permitirse la membresía permanente en esta junta. Si bien la administración Trump no ha aclarado para qué se utilizarían los fondos recolectados, algunos sugieren que se destinarían a la reconstrucción de Gaza. Al preguntársele si considera razonable la tarifa exigida, el primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que debe destinarse a mejorar la condición de los palestinos. Ese es uno de los problemas, las modalidades de ese dinero. ¿Cómo va todas esas preguntas? Canadá quiere que el dinero tenga el máximo impacto. Permítanme subrayar algo fundamental sobre la situación. Aún no tenemos flujos de ayuda sin trabas, flujos de ayuda humanitaria a gran escala para la población de Gaza. Eso es necesario. Es una condición previa para avanzar en esto, decía el primer ministro canadiense. A pesar de estar liderado por Estados Unidos y de la inclusión de varios miembros proisraelíes en la Junta Ejecutiva, Israel también ha criticado el plan. Opuesto a la inclusión de Turquía y Qatar, según medios de ese país, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, preferiría el regreso a la guerra total en lugar de permitir que Turquía forma parte de una junta encargada de supervisar la gobernanza de Gaza. En Gaza, el miembro de Defensa Civil, Assad al-Sakka, afirma que la junta debe mejorar las extremadamente difíciles condiciones de la vida de la gente que está en Gaza. Exigimos a la Junta de Paz que traiga ahora equipo pesado para la defensa civil, vehículos, maquinaria, recursos, excavadoras, bulldozers para limpiar los escombros y rescatar a los mártires de entre ellos. También exigimos a la Junta de Paz que agilice la reconstrucción de la franja de Gaza, ya que la gente, actualmente en refugios en Gaza, sufre enormemente y soporta condiciones de vida extremadamente difíciles, decía el miembro de la defensa civil de Gaza, al-Sakka. Seguiremos informando de los avances de esta iniciativa propuesta por el gobierno de Estados Unidos con foco principal en la reconstrucción de Gaza. Esta historia fue producida por Sidney Lang para SBS News. Y ya escuchamos la música de los deportes y comenzamos hablando hoy del Tour Down Under de ciclismo que se corrió justamente este fin de semana en Australia del Sur y que venció el australiano Jay Vine. Y nuestro corresponsal deportivo Juan Moya nos trae un informe además de una entrevista con el ciclista colombiano Santiago Buitrago. Escuchemos.
Buenas tardes. Ha culminado el Tour Down Under de ciclismo en South Australia. El ganador al final de los cinco días fue el australiano Jay Vine del equipo Emiratos Árabes Unidos, quien ya lo había logrado el 2023. La quinta etapa y final fue en Stirling, con partida y llegada en dicho lugar, con un recorrido de 169.8 kilómetros, un circuito con múltiples ataques, bajo un calor de 35 grados, y también con un gran susto en el kilómetro 95, cuando un canguro provocó la caída de varios ciclistas, incluyendo al líder. Afortunadamente, se recuperó para volver al pelotón. A una vuelta del final, los protagonistas fueron los hispanohablantes. Jefferson Cepeda, de Ecuador, Javier Romo, de España, ambos de Movistar, Santiago Buitrago, de Colombia, del equipo Bahrain. En un grupo de cinco lograron sacar algunos segundos de diferencia sobre el pelotón. En el último ascenso, faltando un kilómetro para la meta, Cepeda y Buitrago fueron cazados por el pelotón. El ganador de la etapa en un sprint masivo fue Matthew Brennan de Gran Bretaña, del equipo Vista, estableciendo un tiempo de 3 horas 58 minutos 08 segundos. Pero la clasificación general fue ganada por Jay Vine de Australia, seguido de Mauro Schmidt de Suiza a 1 minuto 03 segundos y tercero Harrison Sweeney de Australia del equipo Education First a 1 minuto 12 segundos. El mejor hispanohablante fue Jefferson Cepeda de Ecuador del equipo Movistar en el puesto número 15. En el lugar 22 terminó Santiago Buitrago de Colombia, con quien conversamos una vez terminada la etapa. Santiago, estuvimos cerca hoy, estuvo cerca de poder ser archivado la etapa.
Bueno, hoy teníamos en mente tratar de terminar este Tour Down Under de la mejor forma. La verdad que no ha sido para nosotros la verdad nada fácil. Y bueno, una lástima ahí que nos cogieran faltando un kilómetro, pero bueno, contento de haber terminado con estas sensaciones y bien para estas dos carreras que quedan aquí en Australia.
El 2020 debutaste acá en Australia en carreras por etapa. Han pasado ya 6 años, has ganado 2 etapas del Giro. ¿Cuál es, qué ahora viene? ¿Qué viene ahora el 2026 para Santiago Buitrago y tu equipo?
Bueno, la verdad sí, una vez que miras atrás y haber empezado aquí mi carrera profesional y hoy estar aquí con los muchachos como líder de un equipo, con todo lo que he conseguido, la verdad que me llena de mucho orgullo de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y el estar aquí como que otra vez te motiva al de seguir luchando, ¿no? Al final, cuando llegué aquí tenía 19 años, hoy estoy aquí con 26 años y me motiva a seguir luchando por conseguir mejores resultados y espero que este 2026 sea un año muy positivo para mí.
¿Está considerado correr alguna de las grandes este año?
Sí, este año vamos a ir al Giro de Italia, el objetivo es el Giro de Italia, entonces, bueno, nada, esperamos llegar en la mejor forma allí.
¿Y tratar de ganar otra etapa más para Colombia?
Claro que sí, esa siempre es la idea, poder ganar, poder levantar los brazos y bueno, esperemos que este año no sea la excepción.
¿Cuántos años quedan para seguir aquí en el equipo?
Bueno, este es mi último año en el equipo y bueno, todavía no sabemos si vamos a seguir aquí o no sé. De momento han sido 6 años fantásticos aquí y bueno, esperamos que no sé qué pueda pasar.
¿Afectó mucho el calor en esta semana?
Sí, la verdad que fue un calor bastante complicado. Nunca, de verdad, nunca había corrido a estas temperaturas y muy duro correr aquí con ese calor.
La otra noticia que tenemos es de Jonathan Narváez, el ecuatoriano, que ganó el año pasado el Tour Down Under. Sufrió un accidente en la cuarta etapa y debió ser hospitalizado. Presenta varias fracturas por compresión en vértebras torácicas, las cuales son estables y no requieren cirugía. Permanece hospitalizado en observación. Buenas tardes, buena suerte.
Ese era nuestro corresponsal deportivo, Juan Moya, desde Adelaide, cubriendo el Tour Down Under de ciclismo. Y ahora nos vamos al Abierto de Australia, que ha entrado en su segunda semana oficial de competición. Y tenemos con nosotros nuevamente a nuestra compañera Noelia. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, Claudio. Pues ya preparada para traerte lo último sobre lo que está sucediendo en Melbourne Park.
Así es, entre el calor, el humo, la gente, día de Australia, día de la invasión, sí. Bastante cosas están pasando. Cuéntanos, Noelia, ¿cómo está el Abierto de Australia?
Bueno, pues de momento, Claudio, pocas sorpresas en cuanto a deporte, tenis se refiere. Por el momento hasta los octavos de final no está ofreciendo grandes sorpresas, salvo la eliminación de Medvedev. Los 16 clasificados para octavos de final eran todos cabezas de serie, así que bueno, era un poco lo esperable. Algo que además no había sucedido nunca en un Grand Slam desde el inicio de la era profesional allá por los años 70. Muy buen ambiente estos días, buena temperatura también. Tampoco estamos viviendo demasiado calor extremo, sí que vivimos el otro día. Mañana también se espera más de 40 grados y sí veremos cómo se adaptan, ¿no?, los tenistas, pero por lo demás, y como tú decías, el humo que está afectando un poco, afectó principalmente por la mañana del día de ayer el ambiente, por lo demás todo bien. Repasamos lo que pasó en el día de ayer, esa jornada número 8, Carlos Alcaraz pisaba pues el acelerador en el abierto, eliminaba al norteamericano Tommy Paul, se impuso con autoridad, lo hizo en 3 sets, 7-6, 6-4, 7-5, de esta manera alcanza pues un mejor posición, la verdad, cuartos de final ya lo logra en el año 2024, en el año 2025, y bueno, pues lo hace además sin perder un solo set, así que va por muy, muy buen camino. El partido fue muy bonito, muy llamativo, además visualmente, con tenis de gran calidad. Al final del primer set y cuando todavía se estaba decidiendo en el tiebreak, eso sí, hubo un cierto parón, unos 10-15 minutos de parón, porque una espectadora se vio afectada por un problema de salud, se desmayó, el partido se vio afectado, se suspendió por esos 10-15 minutos, pero bueno, al final logró revertir Alcaraz el resultado y se llevó el primer set después de 72 minutos de partido. El segundo se resolvió además con un único quiebre conseguido por el tenista murciano y en el tercero
El desarrollo fue parejo hasta que Alcaraz selló la victoria. El partido finalizó tras 2 horas 44 minutos y ahora le espera ya de Miñaur, que eliminó a Bublik en 3 sets, 6-4, 6-1, 6-1. Había perdido ante Bublik en sus 2 últimos duelos, así que bueno, pues está más que contento. Nunca había eliminado además a un miembro del top 10 en el Abierto de Australia, así que también pinta muy bien este año para de Miñaur. Se enfrentan, recordamos, mañana. Mucho calor, se esperan más de 42 grados en el día de mañana, dijo Carlos Alcaraz, que veremos cómo se adapta a ese partido. Por otro lado, recordamos que Novak Djokovic también pasa directamente a cuartos de final en el Open tras la baja de Jakob Mensik por una lesión abdominal en el que iba a ser su rival para octavos de final, así que sorpresivamente pues pasa a cuartos, mucho mejor para el serbio, que avanza sin jugar pues esta ronda. El balcánico, recordamos, va por su 25º mayor, casi nada. Y hablamos de Medvedev. En la misma parte del cuadro que el español está Medvedev, que volvió a caer eliminado ante Tien un año después de que el estadounidense lo apease en segunda ronda en Melbourne, superando 6-4, 6-0, 6-3 el triple finalista en Melbourne. Recordamos, 2021, 2022 y 2024. Se va de Australia con su mejor resultado en un grande desde sus cuartos de final en 2024 en el US Open. Y hablamos de tenis femenino. En el cuadro de chicas, Arina Sabalenka pues sigue cumpliendo. Eliminó a Amboko, la joven canadiense de 19 años, 6-1, 7-6. Esta se derrumbó ante el poder de la bielorrusa, que sigue marcando diferencias y sigue demostrando por qué es la número uno ahora mismo del cuadro. Se enfrenta mañana a la estadounidense Iva Jovic, que es la número 27 de la WTA, que derrotó en su momento a la kazaja Putintseva. Por otro lado, Coco Gauff, campeona de 2023 en US Open, y Roland Garros 2025, también sigue adelante. Se impuso ante Muchova 6-1, 3-6, 6-3. Y Fernando Cerúndolo, el argentino, no pudo pasar a cuartos de final al caer de forma esperada ante Zverev por 6-2, 6-4, 6-4. La pareja de dobles Granollers Ceballos impuso a los norteamericanos Cash y Tracy en 3 sets, y la pareja argentina Echeverry y Carabelli perdió ante los franceses Dumbia y Rebull en 3 sets. En juniors, la promesa ecuatoriana Emilio Camacho venció a Ryan Cossatt en 3 sets. El colombiano Juan Miguel Bolívar se impuso en 2 sets al australiano King 7-5, 6-3. Valentín González perdió en 2 mangas ante Sloboda, y la argentina Larraya Guidi tampoco pudo pasar de ronda. Y por último, rápidamente, Claudio, hablamos de los partidos de hoy. Se espera el encuentro de Jannik Sinner en cuarto turno del día ante Darderi. En el cuadro femenino, la número 2 Swiatek se mide a la australiana Inglis en tercer turno del día en la pista central. Y un partido que ha finalizado hace apenas unos minutos, un partido silla de ruedas, el colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar, en juego en la pista 12, no ha podido pasar a siguiente ronda. Así que malas noticias, Claudio, lo dejamos aquí.
Muchas gracias, Noelia, por este completo informe, y así nos despedimos de este programa del 26 de enero de 2026, justamente, y mañana tenemos otro programa de Australia en Español. Muchas gracias por tu compañía y hasta mañana. Te despido y que tengas buena tarde. Chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.